Bueno, acá estamos, y estamos con Violeta Parra, porque Violeta Parra está en un libro, la parte de los poemas de un libro que viene en dos partes, viene con narrativa, una novela sería, que está muy bien, y después una segunda parte con poesía que va de... que va de la pandemia, que hoy la pandemia ha estado presente desde que arrancó el programa, y que bueno, para muchos escritores, poetas, en fin, este fue un momento realmente importante para producir y generar, para encerrarse con la narrativa, con la poesía. Acá la nombran Coqueteando con los Andes, que les trechan su cintura, hunden en el mar al oeste sus pies, arena y espuma, la sal le muerde la cara, de Iquique el cobre, lástima la pesca, allá por el sur y en Santiago la Alameda, dicen cosas de sus gentes, sus trabajos y sus rutinas, y por voz de sus poetas, Gabriela, Pablo y Violeta, tréboles y siempre vivas, habla el alma de ese Chile que es sufrido y que camina, terrón de la América nuestra, que en la cuenta de los días vio pasar a San Martín y a Darío con su lira, es con Vidal, el deporte fue en Salvador, valentía, con Isabel, finas letras, Tormo cantó, que el camino es de vuelta y es de ida, su vino habla de dulzura, su cueca de rebeldía, su futuro es también nuestro, somos una patria grande, toda América Latina abra su flor, al copihue, el ceibo, su olor le envía. Bueno, esto es del 26 de octubre del 20, para ir teniendo una idea. Bueno, se trata de un viejo de amigo por la amistad, porque es un pibe él y soy un pibe yo. gran amigo, hermano, compañerazo de la época, de la secundaria, donde él ya andaba amagando con algún poema que otro. Y acá también, en este material que estoy leyendo, hay algo que tiene fecha de 1969, por ejemplo, que fue una época muy loca nuestra, de la secundaria. Éramos realmente unos forajidos y unos salvajes, que andábamos malhumorados y rebeldes contra todo lo que... contra todo lo que se nos ponía enfrente. Pero bueno, es un placer recibir a Yamandú Paredes Forcade, que está acá y que me trae El Elefante Verde, que así se llama la novela, que mitad novela y mitad poesía. Bueno, bienvenido. Bueno, anda bien usted, lo veo muy bien, sinceramente. Y bueno, muy bien acompañado, además.
Muy bien acompañado, viene con los guardaespaldas acá con mis nietos Emiliano y Oriana, que es un placer estar acompañado de ellos, la verdad que y una experiencia distinta para ellos el estar en un estudio de radio.
Y que bueno, son como amigos de la adolescencia, ¿no? Acá tengo tres adolescentes, yo.
Cuatro adolescentes estamos en este momento en el estudio, porque vos te conservás igualito aquellos años
en que
cursamos yo estuve hasta tercer año en secundaria contigo, después me fui en el Liceo Madreana, en Sayago.
Sí, sí, sí.
Después yo me fui al Don Orione. Cambié de santo.
Ese año fue el final de ahí, de esa etapa, ¿no? Yo agarré para el 23 y después marché para Colón, o sea que el cuarto año, los preparatorios, hasta tercero estuvimos ahí, ese periodo. Sí, sí.
Después allí nos perdimos un poquito, nos volvimos a encontrar allá por la década del 90. Vos estabas en la emisora del Palacio.
Es verdad.
Y yo un poco, impulsado por vos, fui a hacer un poco de colaboración en radio en Panamericana.
Es verdad, bajo el alero.
Bajo el alero.
Allá ¿Cómo era el que
conducía? Julio César Martínez lo conducía.
Julio César Martínez, qué persona.
Con Elvesia Pérez Y aquel
Helvecia estuvo hace poco por acá. También anda generando novelas y cuentos y muy buenas.
Y Horacio Feber, creo que era el otro señor, un señor que era colaborador, que tenía su historia.
Sí, pero vos hiciste tus malabares también en el periodismo escrito. Yo eso no lo sabía, pero estuviste en un semanario wilsonista, no estaba mirando ahí.
Claro, allá en el año 71, yo en ese momento militaba en el movimiento estudiantil nacionalista, estaba haciendo los viejos preparatorios, el bachillerato, preparatorios como decíamos entonces, y tuve la oportunidad de escribir algo para el semanario Opinión Nacionalista.
Mirá vos qué temprano, además.
Ahí me acuerdo un artículo extenso que llevó como cuatro páginas centrales, la doble página central del semanario, sobre los movimientos de liberación en América Latina, pero arrancando allá en Tupac Amaru.
Ah, bueno.
Tupac Amaru, Tiradentes, etcétera.
Mandaste toda una investigación.
Claro, y llegando hasta ese momento, en el cual, estaba la referencia de Cuba, el MLN acá en Uruguay, etcétera.
Claro. Los abordajes para explicar un poco el fenómeno.
Exacto. Y alguna cosita más que también despunté por ahí.
¿Y la poesía, qué siguió más firme del 69, ahí que más o menos conocimos algunas cosas que escribiste? ¿Qué siguió más firme? ¿La beta poética? ¿Los cuentos? ¿Alguna novelita?
Yo comencé escribiendo poesía, Me acuerdo que las primeras poesías eran allá de los 15 años.
Era la edad que tenía, en el 69,
muy,
sí.
Muy bequerianas, muy musicales. Sí. Después, ahí sobre los 20 años, me fui firmando en una poesía con rima libre y algunos cuentos. Los cuentos hoy, escribí muy poco cuentos, escribí tres cuentos, dos se han perdido, sobrevive uno de esos tres cuentos. Y la novela, porque el libro se llama El Elefante Verde y Poesía sin Tapaboca, ¿no? Es decir, hay una especie de híbrido de
mitad y mitad.
Mitad y mitad, exacto. Yo a veces digo que para hacer una comparación así muy llevada de los pelos, es como cuando uno leía las Rimas y Leyendas de Bécquer y tenía, ¿verdad? Todas las rimas
no,
y después
tenías... está bien, en un material el que tiene ese don maravilloso de escribir, de narrar, de hacer cuentos, de hacer novelas, y todavía poesía, qué sé yo, y que todavía lo puede publicar todo junto y mezclado, qué sé yo, está bárbaro, eso está muy bien, es un muy buen recurso, sin duda.
¿Sabes que la novela fue escrita hace muchos años?
Está ambientada en el 82 y vi que señalás que es un episodio de vida de una pareja en el 82. Está muy muy bien. Lo primero que se me vino a la cabeza es que es muy fiel representativo de nuestra generación. En ese periodo de la vida del Uruguay, que fue el 82, que fue un periodo muy peculiar, estás muy abstraído en la pareja, estás muy ensimismado en lo que pasa con esos dos muchachos que se enamoran, qué sé yo, que hay un problema ahí de hay que dejar una pareja para conformar otra, en fin. Están tan ensimismados en sí mismos y en su mundo que no hay una data que, así como decías en el 71, estaba reflejando todo un panorama social, en el cuento el 82 no está, ¿no? Es decir, no pasa una manifestación por ahí, por la plaza.
No,
porque es un periodo muy fermental, estábamos ahí, medio como que estuvo el voto del 80, el plebiscito,
sí,
después
las internas del 82.
El 82 mismo, claro.
Con, 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 con un partido de proscriptos y otros habilitados a hacer elecciones internas. No parece ese trasfondo. Es una historia de amor donde están los personajes muy muy metidos en su historia, en su relato. Es muy montevideana.
Totalmente.
Es una novela muy montevideana.
Y citás, hay lugares ahí, en la Plaza Matriz,
el
bar ahí donde se encuentran.
La historia empieza acá cerca, una cuadra y poco, en la Plaza
Matriz
o Constitución, que es el verdadero
nombre. Es lo que aclarás de entrada.
El verdadero nombre. De hecho, cuando yo atravieso la plaza, veo a mis personajes sentados en los bancos donde se conocieron, identifico los bancos donde se conocieron. Y después, sobre todo los veteranos, cualquier montevideano o montevideana va a reconocerse de alguna manera, porque hay mucha mención al paisaje, a nuestros barrios, porque la Ciudad Vieja, aparece el Parque de Godó, aparece Sayago, aquel Sayago de nuestra juventud.
Aparece la calle Bell.
La calle Bell. Exacto. Hay mucha referencia montevideana a lugares que fueron icónicos. Por ejemplo, menciona aquella vieja cafetería y heladería Papito que estuvo en 18 de Río Negro.
Exactamente.
Donde hoy hay otra multinacional, sí, de la gastronomía, sí, ¿no? Sí. Instalada. O sea, capaz que a los más jóvenes los puede desconcertar esto, ¿no?
Porque aunque no, parece... la época de todos modos está muy bien reflejada y por sobre todas las cosas está muy bien reflejada en los personajes y hasta en la situación, porque por ahí hay un enamoramiento de un muchacho joven con una muchacha mayor casada, ¿no? Entonces pero es muy, es un tipo de relación de pareja. Además de ese tiempo y de ese momento, hoy el conflicto sería muy parecido, pero los personajes estarían reflejando otro tiempo, otra época, como que ahí había, se generaba mucha duda, mucha preocupación para ver cómo poder arreglar la situación, mejorarla, muy muy como de la juventud de esa época, por decirlo de alguna manera. Ahora me parece que la cosa sería, me mando a mudar y chao, y que reviente. No, o sea, hay niños, chicos, que mis hijos se arreglen, ¿no? Sería un poco, me da un poco la sensación.
No, y hay como un cuidado especial un poco por la sensibilidad del otro, ¿verdad? O de los otros. Tal vez una forma un poco más platónica, de sentir esa relación, correspondía a esas épocas, a aquellos años 70, 80, 90, que hoy en día, ¿verdad? Tal vez la gente es más expeditiva en ese sentido, ¿no?
Entonces, ¿la retocaste un poco con el pasaje del tiempo? Porque ese dato que pones de lo que ahora hay ahí en la esquina de Río Negro y 18, parece posterior al 82, ¿no? Me imagino.
En ese sentido no. Retoques en cuanto a temas de lugares icónicos o paisaje, prácticamente no. ¿Ha habido algún pequeño retoque en cuanto a algún dato de los personajes, de los protagonistas, tema de las edades, si eso en algún momento entendí que había que hacer alguna mejora ahí. Me parece a mí resaltable es eso, es una novela, primero es una historia de amor que le puede pasar a cualquier montevideana o cualquier montevideano, y cada relación se resuelve desde su propia dinámica de la mejor manera posible. Y después es muy montevideana, se van a sentir identificados.
Es muy reflexiva porque, el momento que viven y cómo quieren de alguna u otra manera proyectarse, avanzar, esta pareja nueva, qué sé yo, Claro, las reflexiones están a la par del día y en cualquier momento, ¿no? Y te metes en un montón de honduras humanas que yo recomiendo a tus lectores que le presten mucha atención a eso, porque hay mucha mucha profundidad. No se pasa a la ligera ni a vuelo de pájaro, por los personajes, por los sentimientos encontrados de los personajes, hay como mucha elaboración ahí. No te voy a preguntar si fue un hecho más o menos real o qué, porque pero podría dar lugar a pensar que, bueno, que el autor ahí está poniendo parte de las mismas reflexiones que por ahí le tocó vivir en algún momento, ¿no?
Vos sabés que me lo han preguntado, y el escritor, los autores en general, cuando conciben una obra, sea una novela, sea un cuento, obviamente están utilizando tanto de su propia experiencia como de experiencias externas de las cuales se han noticiado en algún momento. O sea, uno un poco trae lo que tiene como formación, lo que tiene como tuvo como ambiente familiar, lo que tuvo como experiencia de vida, y aquello que recibís del entorno también. O sea, es un poco una mezcla de todo, ¿no? De repente hay gente que es un poco más autobiográfica cuando escribe, pero siempre hay algo
de la vida de uno.
Claro, y después lo que también quería un poco destacar en cuanto a la segunda parte.
La segunda parte la vamos a ver en la segunda parte de esta charla.
Ah, muy bien, excelente.
ahí va Pablo a poner alguna tanda. Ya venimos.
Ya volvemos con el Tungelé.